después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Vamos a meditar los versículos 45 al 47. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a meditar este pasaje y lo vamos a meditar con el tema: ¿crees verdaderamente la Escritura? ¿Crees verdaderamente la Escritura? Es importante tener una respuesta correcta a esta pregunta. No es suficiente ser alguien que es diligente en escudriñar la Escritura. Estas personas eran diligentes en escudriñar la Escritura. No es suficiente tener el pensamiento correcto de que en ellas se encuentra la vida eterna. No es suficiente. Es necesario creer verdaderamente la Escritura, porque creer verdaderamente la Escritura es creer a Dios. Porque no se trata de creer en Dios, sino es creer a Dios, que es distinto. Y es de vital importancia el poder responder adecuadamente esta pregunta, porque hoy más que nunca la gente tiene acceso a la Escritura. Y mucha gente lee la Escritura, mucha gente memoriza la Escritura, mucha gente es diligente en estudiar la Escritura. Pero ¿en verdad crees la Escritura? No olvidemos que, habiendo caído en Adán, nacemos sin vida espiritual. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, que tenía conocimiento de la Escritura: es necesario nacer de nuevo, porque el que nace de la carne, carne es, y para comprender lo espiritual es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo vuelve a repetir y dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y nacemos como hombres naturales, con vida física, pero muertos espiritualmente. Y una oración que debemos tener a Dios al acercarnos a la Escritura es: que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor verdaderamente nos hable a través de la Escritura, que podamos mirar el personaje central dentro de toda la Escritura y dentro del drama de la historia humana. El personaje central es Dios y su gloria, es el Señor Jesucristo. Y sabe, es necesario no acercarse a la Escritura como alguien que está por encima de algo que puede estudiar, escudriñar y conocer como si fuera alguna otra materia que se estudia. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios son palabras que son espíritu y son vida. Pero el hombre natural, y esto es importante que se vuelva a repetir y se vuelva a repetir, el hombre natural, no obstante tener acceso a la Escritura, puede estar escudriñando con diligencia, puede pensar que cree la Escritura y estar totalmente equivocado. Y se puede ver si realmente cree en la Escritura por aquellos pensamientos que tienes acerca del Señor Jesucristo. Si tú tienes, ahora que miremos este pasaje, va a responder a la pregunta: ¿crees verdaderamente la Escritura? El Señor Jesús empieza aquí y dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ellos pensaban cosas correctas, pensaban otras incorrectas. Ellos pensaban que era necesario ser diligentes en la Escritura, y ciertamente eso es correcto. Ellos pensaban que ahí está la vida eterna, pero la vida eterna está allí cuando se puede ver que la Escritura da testimonio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y cuando entonces vemos su gloria por su misericordia y nos da fe para creer, y es entonces cuando se cree verdaderamente la Escritura. Porque, ¿sabe? Ellos tenían pensamientos incorrectos. Si Jesús les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, es porque ellos pensaban eso. Ellos pensaban que Jesús les iba a acusar, y eso era totalmente erróneo. Jesús, Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, no acusa a nadie delante del Padre. Y la razón por la que Él no acusa es porque el Señor, es impresionante poder mirar cómo el Señor con paciencia sus ovejas que están escuchando, como Nicodemo, que está escuchando y Dios está obrando para darle vida. Otros han avanzado un poco más, otros menos, pero el Señor pacientemente está haciendo una obra, a la vez que está soportando con paciencia a los vasos de ira, porque el Señor ha tomado todo este tiempo para repetir una verdad bien importante, que puedas ver que las obras, como esa obra de levantar a ese hombre de 38 años de estar enfermo, es para que veas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Pero el religioso solo veía, según su entender y según su interpretación, que era lo que verdaderamente creía, que todo lo que podía ver era un hombre parado después de 38 años y quebrantando toda la ley. Cuando ese hombre era un hombre que estaba parado después de 38 años por el poder de Dios hecho hombre. Un hombre de 38 años de estar paralítico y por fin estaba obedeciendo verdaderamente la palabra de Dios, porque Dios hecho hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y no importa si es el sábado o es el viernes o es el domingo, el Señor se lo mandó y él estaba obedeciendo, aunque el religioso veía otra cosa. Y el Señor pacientemente vuelve a machacar el mismo asunto. No acuso, porque yo y el Padre uno somos. Se acusa cuando hay alguien más arriba. Cristo es Dios hecho hombre. Él no es acusador. Cristo no acusa porque el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo. Y Cristo no es el acusador. Cristo es el juez. Por eso Él no acusa. Y el Señor está dejando aquí bien claro un asunto. Él no acusa, no te equivoques. Si verdaderamente crees la Escritura, si verdaderamente crees a Moisés, vas a ver que Moisés escribió acerca de Cristo. Y lo que escribió acerca de Cristo es que Cristo no es el acusador. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es el cordero que muere para dar un vestido adecuado para Adán y Eva. Cristo es el cordero que muere en lugar de Isaac. Cristo es el cordero que muere en lugar de los primogénitos. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si crees a Moisés, no puedes estar pensando que Cristo es el acusador. Si crees a Moisés, si crees la Escritura, verdaderamente crees la Escritura, tu pensamiento tiene que estar lleno. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el juez justo a quien se le ha entregado todo juicio. Cristo no te va a acusar. Cristo o es tu juez que te va a condenar, o Cristo es tu abogado, o Cristo es tu justicia. Pero Cristo de ninguna manera es el acusador. En Salmo capítulo 2, versículo 12, dice, honrad al Hijo, y justamente veíamos que aquí en Juan dice que el Padre le entregó todo el juicio al Hijo para que le honren al Hijo igual como honran al Padre. Y el Salmo dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Él no te va a acusar. O es tu abogado, o te vas a encontrar con Él y vas a experimentar toda su ira. O Él llevó tus pecados en la cruz y te vistió de justicia, y entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O te vas a encontrar con su ira y no vas a poder llegar al Padre, porque fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Y el pasaje dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que en Él confían. Damos gracias a Dios porque no hay condenación para aquellos que son bienaventurados. Y son bienaventurados aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados. Hay ciertamente un juicio. Y habrá acusador y habrá juez. Pero qué bendición poder saber que podemos llegar a ese juicio vestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Qué bendición saber que tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es el abogado, es la propiciación por nuestros pecados, es nuestro defensor, es nuestra justicia, es nuestra perfección, es todo lo que el Padre demanda en el juicio. Cristo lo ha provisto para su pueblo. Qué gran bendición poder saber que si crees la Escritura, no está pasando por tu mente el hecho de que Cristo te va a acusar. Cristo, según la Escritura, puedes hallarte con su ira. Si Él te salva, no hay condenación. Se inflama de pronto su ira. Honra al Hijo. Se le ha dado el juicio para que se le honra como se honra al Padre. Y Jesús sigue repitiendo: yo y el Padre, uno somos. Yo soy Dios igual con el Padre. Por eso puedo hacer lo que hago, porque soy por encima del día de reposo. Porque estoy por encima de la ley y no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no importa si eso te enoja, esa es la verdad. Y el Señor lo está repitiendo otra vez porque es importante que quede claro quién es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice aquí: si verdaderamente crees la Escritura, vas a entender para qué se dio la ley. La ley es la que acusa. Si crees la Escritura, no estás confiando en que puedes ser salvo por la ley. Si estás confiando en que puedes ser salvo por la ley, déjame decirte, tristemente, te estás engañando. No crees la Escritura. Porque la Escritura en ninguna parte muestra, y en ninguna parte se encuentra, que el propósito de la ley haya sido salvar a alguien por la ley. El propósito que enseña toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que era mostrar al hombre su incapacidad, era dejar al hombre en desesperación, viendo cuán incapaz era de cumplir esa perfecta ley de Dios. Ese es el propósito de la Escritura: mostrar, encerrar y mostrar nuestra incapacidad. Si tú piensas que eres capaz de cumplir la ley, no crees la Escritura. Estás creyendo como ellos creían. ¿Sabes qué es lo que ellos creían? Interpretaciones que habían hecho acerca de la Escritura. Ellos habían interpretado la ley a su manera, y esas interpretaciones que ellos habían dado de la ley, esas sí las cumplían. Esas seguro que las cumplían. ¿Sabe? Tener interpretaciones y sujetar nuestra vida a interpretaciones normalmente significa que has bajado la norma. ¿Sabe? La ley no demanda tu mejor esfuerzo. La ley demanda perfección. La ley demanda un cumplimiento total, no solo de lo que dice la letra, sino del espíritu de la ley. Y el Señor Jesús dejó claro cuando dijo: ustedes creen que cumple la ley porque ustedes dicen que no cometen adulterio. Pero el Señor les dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Si se trata de solo cumplir exteriormente, puede ser que te sientas bien y te sientas impresionado de tu justicia. ¿Sabes? Cuando verdaderamente el Señor te revela qué es la ley es su carácter moral, la ley es su gloria de la que hemos perdido por el pecado. Cuando dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la ley de Dios. Dios dice: no cometerás adulterio, porque Dios es fiel. Dios dice que no hables falso testimonio contra tu prójimo, porque Dios es verdadero. La ley no son cosas que Dios hace, es el carácter de Dios. Y es claro para nosotros, somos incapaces de cumplir la ley. Y sabe, una sola cosa hacemos todos los días, quebrantar todos los mandamientos de la ley de Dios. Porque el que quebranta uno de los mandamientos ha quebrantado toda la ley. La ley, si crees la escritura, te va a quedar claro que la ley es la que te acusa. Ten mucho cuidado, tal vez sabes la escritura, tal vez has memorizado la escritura, tal vez hablas de Cristo, pero tienes mucho cuidado de no trabajar el sábado, de no comer cierta comida, porque crees que ahí está tu salvación. Déjame decirte, tristemente, eso está mostrando, no crees verdaderamente la escritura. Estás creyendo interpretaciones que se le han dado a la escritura, y eso es triste. ¿Sabe? Es muy fácil cumplir las cosas y querer que otros cumplan las cosas que nosotros creemos que quiere decir. Pero, ¿sabe? Es necesario clamar al Señor para que Él revele lo que verdaderamente dice y no lo que el hombre cree que dice. Normalmente vamos a creer que dice cosas que nosotros podemos cumplir. Pero la ley no la puede cumplir el hombre. El hombre es totalmente incapaz de cumplir la ley de Dios. Por eso es que Cristo vino. Si alguien pudiera cumplir la ley, pues no habría sido necesario que el Señor Jesucristo viniese. Y quisiera que pudiéramos escuchar un poco acerca, un poco, porque no pudiéramos escuchar todo lo que Dios, la Escritura dice acerca de la ley. Y no olvidar algo importante: la Escritura es la mejor intérprete de la Escritura, y es necesaria la guía del Espíritu Santo. No confíes en tu opinión. Clama al Señor que el Espíritu Santo te enseñe y te guíe a la verdad, porque para eso vino el Espíritu Santo. No confíes en lo que dicen los libros de tus maestros. Hay gente que te deja leer la Biblia, pero tienes que hacerlo con un librito que ellos han escrito, porque según ellos, solo con la Escritura te puedes perder. Mentira. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Es necesario clamar que Él nos enseñe qué verdaderamente dice la Escritura para creer lo que verdaderamente dice la Escritura. Y dice la Biblia así, allá en Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 29. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice "y a las simientes", como si hablase de muchos, sino como de uno: y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí está claro el propósito de la ley. Si de veras crees la ley, si de veras crees a Moisés, si de veras crees la palabra, no estás intentando salvarte por el cumplimiento de la ley. La ley no se dio para salvar, y es la ley que acusa. La ley no tiene misericordia, la ley exige cumplimiento perfecto. Y otro pasaje dice en Romanos 2, 14, 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No pienses que Cristo te va a acusar, pero si estás confiando en la ley de Moisés, si estás confiando en alguien más que no es Cristo, es trágico. Es trágico, porque dice, honrad al Hijo. Porque se inflama de pronto su ira y puedes perecer en el camino. Bienaventurados, no dice los que en Moisés confían. No dice bienaventurados los que en la ley confían. No dice bienaventurados los que en su religión confían. Dice bienaventurados los que en Él, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo confían. Esos son bienaventurados. ¿Crees realmente la Escritura? Y el Señor termina diciendo, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Creer a Moisés es creer a Cristo. Creer a Moisés es creer a Cristo. Creer a Moisés es creer que Moisés escribió de Cristo, que es la simiente de la mujer, aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás y que aplastó la cabeza de Satanás. Cristo es el contenido de la Escritura, es Cristo. Si leemos la Escritura y vemos cualquier otra cosa, es normal para alguien que está muerto en pecados. Si lees la Escritura y solo estás motivado por la Escritura a ser un hombre moral, a ser un hombre más bueno, pero no miras la maravillosa riqueza del Señor Jesucristo y no miras que Él es el Cordero Perfecto, si no miras que Él es la justicia requerida por la ley, si no miras que Él es la santidad necesaria para ver a Dios, no miras que Él es el Cordero Perfecto, que es la propiciación por nuestros pecados. Si no le miras levantado en la cruz, hecho maldición por causa de la ley, que dice que es maldito todo el que es colgado en un madero. Si no le miras allí como aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, es que en verdad no crees la Escritura. No quiere decir que no lees la Biblia. No quiere decir que no sabes versículos. Probablemente tu versículo favorito es Juan 3:16 y después de eso todo lo demás no te gusta. creer la escritura es creer a Dios como Él ha hablado de sí mismo. Creer la escritura es creer lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Creer a Dios es creer lo que Él ha dicho acerca del hombre. No hay manera de conocer al hombre si no es conociendo a Dios. El hombre es imagen de Dios. Y para poder verdaderamente conocer al hombre es necesario que Dios se revele a nosotros mismos. Antes que Dios abra nuestros ojos y nos muestre quién es Él, nosotros pensamos bien de nosotros mismos. Nosotros pensamos que Dios está a punto de aplaudirnos por lo bueno que somos. ¿Pero sabe por qué? Porque estás creyendo en un Dios de tu imaginación, en un Dios de pensamientos extraviados como estos que pensaban que Jesús los iba a acusar delante del Padre. Pero cuando Dios abre tus ojos y empiezas a ver, Cristo es Dios hecho hombre, Cristo es la imagen misma de su sustancia, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empiezas a mirar, yo no soy tan bueno como pensaba. Lo que yo hago no es cumplir la ley. Todo el tiempo estoy adorando a un Dios que no es Dios. Estoy amando algo más que a Dios verdadero. Estoy amando más la aprobación de la gente porque estoy más necesitado de que me haga sentir bien lo que dicen, de que me acepten, y tengo miedo de que ellos me rechacen. Todo eso es señal de que no estás creyendo en verdad la palabra de Dios. Pero cuando Él abre tus ojos y te muestra quién es Él y puedes mirar quién eres tú, y entonces venir corriendo al Señor Jesucristo, y Dios pone en su lugar tus pensamientos, y puedes acercarte confiadamente a Dios y sabes que Él no te va a acusar y tampoco te va a juzgar, porque tus pecados han sido ya juzgados sobre su persona y han sido ya castigados en su cuerpo sobre el madero. Y sabes que Él es, como dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y qué paciencia de este Señor Jesucristo, de este Dios hecho hombre, qué paciencia de este Cordero de Dios que, a pesar del enojo de esta gente y de su necedad, sigue proclamando y hablándoles y dejándolos totalmente sin excusa. Un día le dijeron, también somos ciegos. Y les dijo, bueno, si ustedes hubieran dicho que son ciegos, pues no tendrían pecado. Pero ya que dicen que ven, porque el Cordero de Dios estuvo ante sus ojos y pacientemente les fue explicando. Y sabe, así tenía que ser. Aquellos que creyeron como Nicodemo, como la mujer samaritana, como Felipe, como Natanael, eran iguales. La única diferencia es que Dios, que es rico en misericordia, al igual que a nosotros, nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y a su debido tiempo abrió nuestros ojos. A su debido tiempo nos dio vida. A su debido tiempo nos mostró que antes, aunque sabíamos mucho de la Biblia, no creíamos la Biblia, no le creíamos a Dios. Hasta que Él nos mostró. Y nos mostró cuán engañados estábamos de pensar que cumplíamos la ley de Dios. Y nos mostró qué es su ley. Y cuán fracasados y lejos estábamos de poder cumplirla. Y entonces nos mostró que lo que había que hacer era venir rendidos, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra miseria, venir corriendo al Señor Jesucristo. Venir corriendo al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Levantar los ojos, como hizo el pueblo de Israel, y vieron aquella serpiente en el madero, que es la figura que dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si Dios te está mostrando que no has creído correctamente, pero está empezando a hablar, clama al Señor que siga hablando a tu corazón. Clama que te dé fe y ven al Señor Jesucristo. Amén.
Señor bendito y poderoso que habitas en los cielos, gracias, Padre, por tus palabras. por el mensajero, Señor, que tú has utilizado para podernos recordar de tus bellas palabras. Señor, gracias por revelarnos a tu Hijo Dios, y que ahora podemos saber y entender, Dios, que nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito, Dios, para poder obtener esa vida eterna, Padre, sino solo ha sido por tu única misericordia que se te fue escogido. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que tú tienes día a día, que nos preservas, Dios, nos guardas. Clamamos, Señor, que a pesar de cada uno, Señor, de nuestros errores, de nuestros pecados, que tú, Señor, sigas con esa paciencia, Señor, mostrándonos y guiándonos, Señor, en cada momento. Señor, despídenos en esta tarde, Padre, si es tu voluntad, el próximo miércoles estar aquí para escucharte y alabarte.